Una vez tocaron para 7 borrachos, pero después pusieron de cabeza el mundo de la música. Grandes recitales, grandes bandas. Toma el tren es el sur.
Bien, y como ya estamos escuchando de fondo, tenemos a The Replacement en vivo, haciendo la canción Hold My Life, y con una calidad que para el fan de The Replacement, esto es algo totalmente inusitado, esto es algo sorprendente, porque nunca teníamos un registro en vivo de The Replacement con este nivel de fidelidad, con esta calidad sonora, básicamente porque la banda, particularmente, siempre sus shows eran un desastre, dicen la leyenda que muchas veces iban muy pasados de sustancias varias, y la verdad que les costaba mantener cierta coherencia a lo largo de sus shows. Y por otro lado, porque las grabaciones que existen eran mayormente piratas y básicamente con una calidad que deja mucho que desear. Pero no es el caso de esta grabación, de este álbum titulado For Sale, Live at Maxwell's 1986. Maxwell's era un local pequeño donde iban a, donde podías ir a tomar una copa y a observar bandas. Tendría una capacidad como para 500, 600 personas, pero dice la leyenda que apenas hubo más de 30 personas ese día, contando a los técnicos, contando a los miembros de la banda. Así que fue prácticamente un show para muy poca gente, y fue un show que la banda había pensado para grabar material para publicar próximamente en vivo. Esas grabaciones luego no se van a usar porque uno de los miembros fundadores de The Replacement al poco tiempo va a alejarse de la banda. Me estoy refiriendo a Bob Stinson, guitarrista, y entonces queda ahí medio perdida esta grabación. Pero gracias a la gente de Rhino Records, a la gente que siempre le estamos chupando las medias desde este lugar, que Rhino hace unas ediciones en vinilo que son maravillosas. Y bueno, como lo hizo hace 3-4 años atrás con Television, también publicando un registro en vivo muy poco conocido, una especie de bootleg que se conocía con una calidad bastante chota, pero que a través de un proceso de depuración capitaneado por Rhino Records, lo pudimos escuchar en vinilo con una calidad excelente. Bueno, esto mismo ocurre con The Replacement. Y si nos ubicamos cronológicamente en el momento de la banda, en el momento de Paul Westerberg, en 1986, Paul Westerberg, líder de The Replacement, está atravesando ese momento en que el compositor empieza a evolucionar, ¿no? A nivel musical, a nivel lírico, a nivel interpretativo, empieza a pegar una evolución que claramente no está acompañada por el resto de la banda, ¿no? The Replacement en sus inicios era una banda muy ligada a lo que era el hardcore punk, pero Paul Westerberg, cuyas influencias desde niño siempre fueron los Beatles, Big Star, T-Rex, empezó a poder plasmarlas en este, a partir del 84, se podría decir, en el álbum Let It Be. Let It Be, por supuesto, siempre es esos títulos, casi insultantes, heréticos, ¿no? Robarle el título de un disco clásico de los Beatles y titular un álbum con ese mismo título. Es algo que vuelve a suceder aquí con este álbum en vivo que se llama For Sale, como el segundo álbum de los Beatles. Y
tercero.
El tercer álbum de los Beatles, aquí corrige el Beatle maníaco del grupo. Y es, por supuesto, un momento en el cual Paul Westerberg empieza a alejar todas sus composiciones hacia un viraje más pop, más rock alternativo, más lo que venía haciendo R.E.M., ponele, banda que paralelamente en los 80 venía gozando de un éxito del cual The Replacement jamás va a poder disfrutar, al menos en sus años de formación. Pero yo diría que para ir entrando en calor, para ir conociendo un poco el sonido que nos ofrece este álbum doble For Sale, diría que arranquemos escuchando uno de los clásicos que va a tener, clásicos años después, ¿no? Lo va a ser considerado un clásico de The Replacement. Es la canción Unsatisfied, y esta es una versión, y la verdad vale la pena escucharlo, a pesar de ciertos pifis, a pesar de ciertas licencias, es para disfrutarla, y suena así.
Anunciado la calidad de sonido que tiene este disco.
¿Viste?
Y aparte el,
¿no?,
clima. El clima que se. Espectacular.
Ah, es más.
El clima, sea, que se siente del público, ¿no?
Se
del
nota
espacio.
Que hay tan pocas personas entre el público asistente que hay una voz que se repite insistentemente prácticamente a lo largo de las casi 30 canciones.
Un borracho
que
ahí sentado.
Un borracho que está todo el
toca
tiempo.
Muchacho, toca
Big
muchacho.
Star, Big Star.
Nunca tocan un tema Big Star, por cierto.
Jamás, no le dan el gusto, no le dan el gusto. Puede haberlo grita, murder, murder, asesinato, asesinato, como diciendo, ¿y qué le pasa a este chabón?
Ahora, una particularidad sobre algo que vos contabas recién, con lo que yo acuerdo bastante, que es esta idea de que, bueno, cómo empieza a desarrollarse Paul Westerberg. Para mí este momento, justo que ese momento, en realidad son los años en los que salen Let It Be y Team, es el mejor momento de la banda porque es como el cruce, ¿no? No es ni Paul Westerberg solista prácticamente en su faceta más acústica pop, ni es la banda más fisura del comienzo. Es cuando todavía la banda está aportando una base muy rockera y dura, y Westerberg ya se desarrolló como compositor.
Pero
una cosa nada más, que sin embargo, mientras se están desarrollando a nivel más pop, se les da, por ejemplo, en Team por contratar a de productor a uno de los Ramones y generar un sonido totalmente rústico, más oscuro incluso que los discos uh-huh. anteriores. O sea, como que todavía había una persistencia por mantenerse siendo esa banda del under, ¿no? Que nunca dejaron de serlo.
Claro, pero ponele, para que te hagas una idea, para el año 87 van a editar el álbum Pleased to Meet Me, Y a partir de ese disco se empiezan a agregar instrumentos que eran atípicos para la banda, como por ejemplo los vientos, las trompetas, algo que va a provocar un quiebre total ya con el guitarrista Bob Stinson, con quien dijimos que había ciertas tensiones con el líder Paul Westerberg. Y de hecho, bueno, esta canción que estamos escuchando ahora de fondo, que es Can't Hardly Wait, es un tema que lo estamos escuchando casi estreno, sería estreno en aquel momento, porque recién un año después va a formar parte de este disco Please to Meet Me. Y en aquel álbum, justamente esta canción, los riffs están interpretados por trompeta. Y acá lo tenemos todo en una versión totalmente diferente, hecha con el formato banda tradicional, bajo, batería, guitarra. Y la verdad que la canción gana muchos enteros en lo que es la fuerza, lo que es la improvisación, y lo que es el suena muy fresca y muy punk. Así que igual la composición era genial, así que cualquiera de las dos maneras iba a sonar perfecto.
No llegué a escuchar todavía el disco de reciente salida. Mi pregunta es, ¿hay en el disco una versión de la balada de los 80 por excelencia, que es
Androgynous?
Androgynous.
No hay balada.
No hay balada con piano.
Pero vas a tener una serie de... Esto sería el encore, ¿no? El bis del bis. Vas a tener una serie de covers que hasta el día de la fecha yo desconocía que The Replacement había incurrido en esos covers. Por ejemplo, tenemos Baby Strange de T-Rex. Tenemos Nowhere Man de los Beatles. Bueno, de hecho el borracho en algún momento, el mismo que pega a Big Star, que pega a September Girls, en algún momento empieza a decir, ¡hey, Nowhere Man! Bueno, este sí lo hacen. También está Black Diamond de Kiss, que este es un cover que sí va a formar parte del álbum Let It Be.
Y que hacían corrientemente en vivo también los Replacements.
Hitching a Ride de los Vanity Fair y Fox on the Run de Sweet, ¿no? Una banda glam clásica, del glam inglés de los 70. Así que esto dentro de lo más rescatable que...
Australianos creo que son de Sweet, ¿no?
¿Sweet australiano? Sí, puede ser, bueno, pero dentro, englobado dentro del glam británico, por supuesto. Pero sin duda algo que va a destacar mucho de estas grabaciones son las interpretaciones de las canciones correspondientes a sus primeros discos. Estamos hablando de los discos Hootenanny y Sorry Ma Forgot de Take Out the Trash, editado allá por 1980-1981. En ese álbum había una canción dedicada a Johnny Thunder. Johnny Thunder, el guitarrista, compositor y también cantante a veces de los New York Dolls, luego se separa de los New York Dolls y va a formar la banda de Heartbreakers. Johnny Thunder era uno de los quemados del rock, ¿no? Un tipo que estaba totalmente dado vuelta, que de hecho su final va a estar muy ligado a los excesos, va a morir de una sobredosis de metadona ya por el año 1991. Y Paul Westerberg, líder de The Replacement, allá por 1980, todavía no tenía 20 años, y tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, a Johnny Thunder, y resulta que ese encuentro fue bastante agridulce, ¿no? Se encontró con un Johnny Thunder que primero tuvo una performance bastante mediocre, y luego cuando en camarines, tras bambalinas, tuvo la oportunidad de intercambiar palabras con él, se dio cuenta que estaba totalmente dado vuelta, que no eran... Tenía una imagen de un ídolo y luego se encontró con un ídolo totalmente decadente, allá por 1980. Y entonces, una de sus primeras composiciones, todavía ni había formado The Replacement, todavía no había empezado a escribirle, o sea, escribía canciones, pero no pensabas para esta banda en particular, y una de sus primeras composiciones justamente se va a llamar Johnny's Gonna Die, ¿no? Johnny se va a morir, casi como una letra en modo pitonizo, ¿no? En modo, voy a adivinar la muerte de mi ídolo. Y aquella letra, esa composición, luego va a formar parte del primer álbum que edita The Replacement en 1981, pero lo que tenía...
Tampoco era tan difícil saber que Johnny Thunder se iba a morir, ¿no?
Sí, pero lo que tiene... No, pero más allá de eso, es una letra muy sentida. Una composición muy linda que en el formato banda hardcore punk se pierde bastante en aquel álbum de 1981. Pero como Paul Westerberg evoluciona como músico, como cantante, como intérprete, en vivo hace una versión muy mejorada de ese Johnny's Gonna Die.
No, me sumo al tema de los ídolos. Otro ídolo que conoce, siguiendo la línea del borracho, claro, que pedía temas de Big Star, es Alex Chilton. Después termina grabando el tema Alex Chilton en el disco del 90, si no me equivoco, ¿no?
Claro, Y básicamente 89. esa letra decía algo así como: Johnny siempre toma más de lo que necesita, sabe un par de acordes, sabe un par de solos, se olvida un par de acordes, se olvida un par de solos, que es lo que ocurrió esa noche en vivo. Necesita más de lo que se inyecta, necesita algo que no tiene. Eso dice en uno de los pasajes esta magnífica letra, y con esta canción, Johnny's Gonna Die, propongo cerrar el bloque dedicado a grandes recitales, grandes bandas, y regresamos con más Toma el Trenes al Sur.
Hacia el sur, un recorrido inicial a través de la historia del rock.